Del libro del Apocalipsis, capítulo 19. Y salió una voz del trono que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí el ruido de muchedumbre inmensa, y como el ruido de grandes aguas, y como el fragor de fuertes truenos. Y decían: aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gracias, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha engalanado. Y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice: escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarle, pero él me dice: no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo monta se llama fiel y veraz y juzga y combate con justicia. Sus ojos llama de fuego, sobre su cabeza muchas diademas. Lleva escrito un nombre que solo él conoce. Viste un manto empapado en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco, pero que le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos. Él los regirá con cetro de hierro. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos ya casi al final de este libro del Apocalipsis, y en este capítulo 19 y 20, de aquí al final, pues canta la iglesia triunfante. Canta ya las aleluyas, porque el Cordero degollado ha vencido definitivamente. Ha vencido la historia, ha vencido todas las truculencias y todo el poder del mal, de las grandes bestias. La iglesia del cielo y la de la tierra canta el aleluya. Es curioso cómo en todo el Nuevo Testamento no sale ni una sola vez la palabra aleluya. Es una palabra del Antiguo Testamento y nosotros la utilizamos mucho. Pero en todo el Nuevo Testamento nunca se pronuncia la palabra aleluya nada más que aquí, al final del Apocalipsis. El final, ahora, aquí en el final del Apocalipsis, la escribe Juan 3 o 4 veces. Aleluya, llegó la boda del Cordero. Entonces es la iglesia que triunfa contra el mal, contra la sangre, contra el desánimo, contra tantas y tantas cosas como ha habido en nosotros a lo largo de la historia y que hemos ido poco a poco, como hemos podido, relatando. Aquí ya se anuncia, ya se preanuncia que después, en estos últimos capítulos, pues se desarrolla más las bodas del Cordero. Ha llegado la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Al final dice: el espíritu y la novia dicen: Maránata, ven Señor Jesús. La novia es la iglesia, naturalmente. Entonces la iglesia que está vestida de blanco, de lino blanco, que son las buenas obras. Las buenas obras, es decir, la salvación del pueblo, la salvación de la iglesia, liberada ya por la fuerza de Cristo, por el Cordero, liberado pues de toda la problemática y todo esto que hemos visto a través de estos días. Hay una frase impresionante aquí, en medio de todo este cántico, en medio de todo este cantar, hay una frase que llama poderosamente la atención, y la frase es esta que pone, y dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Esto quiere decirnos que, en definitiva, el testimonio de Jesús es lo que, no sé, a donde tenemos que ir, porque es lo que nos consigue llegar a las bodas del Cordero. Y no se puede dar testimonio de Jesús si no es con espíritu de profecía. O con otras palabras, diríamos, no se puede decir Jesús es Señor y no se puede vivir en profundidad el misterio del señorío de Jesucristo y de Jesucristo resucitado si no es con el espíritu de profecía. Porque Él nos habla después de la palabra. La palabra no puede ser anunciada, la palabra no puede ser predicada solamente desde la sabiduría humana, porque esa palabra no construye iglesia. No puede ser predicada desde ahí, sino tiene que ser con espíritu de profecía del mismo espíritu de nuestro Señor Jesucristo. La palabra profeta es una palabra que muchas veces la interpretamos mal. Creemos que el profeta es un visionario que nos va a decir lo que sucederá después. Pero la palabra profeta en sí, verdaderamente lo que significa es aquel que habla de parte de Dios. Aquel que al hablar hace que a la gente le llegue el testimonio de Dios, la palabra de Dios. Si uno habla predicando, por ejemplo, y la gente dice, pues en tus palabras me han tocado, parece que has hecho una radiografía, parece que me lo estás diciendo para mí, parece que el Señor me ha tocado, parece que me llega. Entonces, pues, eso denota espíritu de profecía. ¿Por qué razón? Pues porque el que habla, que no sabe muchas veces ni lo que dice, pues es una cosa que le llega al pueblo, y le llega al pueblo y le transforma. Es un carisma muy necesario en la iglesia. Se cuenta del cura de Ars, aquel caso tan bonito de un carisma, de un espíritu de profecía. Y digo, porque no sabía lo que decía, que estaba una vez predicando el cura de Ars, que no era gran predicador, era más bien mal predicador. Estaba predicando y allá por el centro de la iglesia había una señora vestida de luto llorando, y todo el tiempo llorando, vestida de negro. Y entonces ya el cura le llamó al monaguillo y le dijo, vete y dile a esa señora que está ahí llorando que entre el puente y el río hubo misericordia. Y entonces el monaguillo fue a la señora y le dijo, entre el puente y el río, dice el señor cura, que entre el puente y el río hubo misericordia. Y el otro siguió predicando. Y cuando terminó la misa o lo que fuera, pues la señora se acercó a la sacristía y le dijo al cura de Ars, que por qué le había dicho el cura de Ars eso. Y el cura de Ars le encogió los hombros y dice, no tengo ni idea. Pero cuando estaba predicando me vino muy fuerte estas palabras para ti. Vete y dile a esa señora que entre el puente y el río hubo misericordia. Y entonces la señora le dijo, pues yo sí que lo entiendo, padre. Mi marido se ha suicidado hace poco tirándose de un puente al río. Ahí veis un carisma, un espíritu de profecía. Él no sabía lo que decía, pero transmitía un don del Espíritu Santo directo a la señora. Era, digamos, el portavoz, podemos llamarlo así, del Espíritu Santo. Y el espíritu de profecía de Jesucristo es lo que construye la iglesia, es lo que abre los siete sellos muchas veces, es lo que verdaderamente nos ayuda para poder entrar en la iglesia de Dios y vencer. Vencer porque después viene el caballo blanco con una espada. La espada siempre es la palabra de Dios y con fuego en la boca. Y el fuego en la boca también es la palabra de Dios. Hoy hay dos clases de predicación. Una predicación que podríamos llamar catequética y que la hace la mayoría de la gente. La mayoría de la gente cuando predica, cuando predicamos, hacemos catequesis. La catequesis es una cosa que le va a la gente a la cabeza, porque la gente funciona con ideas, funciona con conceptos universales. Y entonces, pues, la catequesis, la teología, fundamentalmente es así. ¿Por qué? Pues porque razona la fe, enseña la fe, transmite la fe y la transmite con ideas. Y entonces es así y no puede ser de otra forma, y es buena. Para enseñar a los niños el catecismo, pues que hay que enseñar, pues, catequéticamente, la catequesis. Pero hay otra predicación que no es catequética. Hay otra predicación que podemos llamarla kerigmática. Kerig, en griego, ya sabéis que significa kerig, es el que anuncia, es el pregonero. Es el pregonero que va por los pueblos diciendo: de parte del señor alcalde, rodeados de chicos, lanza el bando y queda anunciado el pueblo. Al pueblo se le anuncia que no puede beber agua, que no va a haber agua entre las 9 y las 12 de la mañana, digo yo, por decir algo. Y entonces el alcalde, es el pregonero, echa un bando. Pues ese pregonero, kerig, en el cristianismo es el que hace o predica el kerigma. Y el kerigma no es catequesis. El kerigma es una predicación que no va a la cabeza, que va al corazón. Es un simple anuncio. Un simple anuncio. Ya estás salvado, por ejemplo. Eso es una predicación kerigmática, podemos decir. Un simple anuncio de Jesucristo. Y ese anuncio de Jesucristo, muchas veces el Espíritu Santo lo aprovecha, digamos, para engendrar fe, para dar fe. Porque de la palabra profética, de la palabra kerigmática, nace la fe. Después la catequesis la explica, la razona, de alguna forma, pues, la desentraña, todo lo que es la fe. Entonces, la predicación kerigmática no va a convencer a la gente, va fundamentalmente a quebrantar los corazones. Se trata de un quebrantamiento. Y si predicas solamente catequéticamente, pues entonces no quebrantas, sino que tratas de convencer. Yo toda mi vida he predicado, no sé qué os pasa a vosotros, pero yo toda mi vida he predicado tratando de convencer a la gente. Hasta que un día, no sé cuándo, ya me di cuenta, digo, pero ¿yo qué estoy haciendo? Pero si yo estoy tratando de convencer a la gente. Y a Jesucristo no se le entrega convenciendo a la gente de nada. Eso es un raciocinio. Eso ya lo hacen los catequistas, eso ya lo hacen los teólogos. Un predicador, cada uno según la medida de sus posibilidades, lo que debe de hacer es kerig, es un anuncio, anunciar la palabra de Dios, tratar de quebrantar y no convencer. Claro, es muy difícil, porque esto tiene que llevar consigo espíritu de profecía, es decir, tienes que predicar en fe. Si no predicas en fe, claro, predicar en fe es un lío, porque todos nos amparamos mucho en la razón. Yo traigo preparado mi discursito, lo he preparado muy bien, con ideas, con razones, vengo aquí y lo lanzo, pues genial. Pero entonces no vengo con espíritu de profecía, vengo con espíritu de catequesis. Venir con espíritu de profecía, pues es venir un poco a la intemperie. Es venir como, bueno, pues, a ver qué dice el Espíritu Santo por la boca. San Pablo tiene una frase al final de la Carta a los Tesalonicenses, muy bonita, que en la traducción oficial nuestra, evidentemente, la han rebajado de calidad y de categoría, porque escandaliza aún a los mismos traductores. Y San Pablo le pide a los fieles de Tesalónica lo siguiente: orad para que el Señor me ponga palabra cuando yo abra la boca. Esa es la frase en griego, dice eso. Orad para que el Señor me ponga palabra cuando yo abra la boca, predicando, se refiere. Entonces, pues, el predicador que predica desde el que da testimonio de Jesucristo, desde la fe, pues se tiene que fiar del Espíritu Santo. Y si te fías del Espíritu Santo, pues puede haber una palabra profética, una palabra que realmente pues toque los corazones, porque el Espíritu Santo no suele montarse a caballo del raciocinio, porque no llega al corazón. Y él de lo que trata o de lo que nos trata es de cambiar nuestros corazones, de hacer de nosotros criaturas nuevas, o en definitiva, de convertirnos seriamente. Yo he mencionado bastantes veces en estos ejercicios, por ejemplo, pues la regla de San Benito. Y me he preguntado a mí mismo, ¿y esta regla de San Benito cómo será tan actual todavía? Porque se puede leer, y se puede leer con gusto. Al fin y al cabo, ¿una regla qué es? Una regla pues es un regulador, es una regulación para regular actos. Digo, ¿y cómo es posible que esta regla, porque según la ley y todo eso, tiene frescura? Es como una frescura, tiene como un algo, parece que está escrita ayer, parece que está escrita antes de ayer y tiene cosas. Y al final, pensando mucho, digo, esta regla tiene algo muy importante. Es que esta regla es querigmática. No digo carismática, también, pero eso viene después. Es querigmática. Cualquier acto de un monje lo fundamenta en el anuncio. En el anuncio de Jesucristo. No es una regla catequética, es una regla carismática. Hace anuncios de Jesucristo. Y eso es lo que le da verdaderamente una auténtica frescura a esa regla. Es lo mismo que San Pablo. San Pablo hace cosas semejantes. San Pablo, por ejemplo, cuando en cosas tan, bueno, iba a decir prosaicas, como es aquello de la colecta, ¿os acordáis? Que pedía una colecta, siempre andaba San Pablo con su colecta a vueltas. Y San Pablo, para motivar una colecta, no hacía lo que hago yo. Porque yo, para motivar una colecta, pues, trato de tocar los sentimientos de la gente, incluso culpabilizarles un poquito para que suelten más, pobrecitos los negros. Pues eso, pobrecitos los negritos. Pues yo trato de culpabilizar, pero San Pablo, cuando pedía la colecta, no culpabilizaba a nadie, sencillamente, después de decir que tenían que dar, dice, el querigma, dice, anuncia, dice, porque mucho más hizo Jesucristo por vosotros, que siendo rico se hizo pobre y murió por vosotros. ¿Os dais cuenta cómo va directo de un pequeño acto como es una colecta, de pedir que echen un poco de dinero? Lo fundamenta en el querigma, en el anuncio de Jesucristo. Y a mí me parece que esta regla vuestra, pues que se lee con mucho gusto, por lo menos a mí me llega, digo, esta regla es que realmente tiene querigma. Entonces este querigma pues tiene que ser, digamos, como una característica vuestra, como una característica vuestra, el anuncio. ¿Y cómo anunciáis vosotros? Porque el anuncio querigmático no siempre es a través de una palabra, es a través de un gesto, a través de un canto, a través de lo que pueda, por donde pueda llegar el Espíritu Santo a las personas, pero en directo, al corazón. Y yo creo que es una cosa buena. El lema de los dominicos tenemos el lema Veritas, la verdad. Y la verdad se realiza, digamos, se lleva a cabo con otra frasecita muy mona, que dice, contemplata alistradere. Lo contemplado, dárselo a los demás. La frase en latín es contemplari et contemplata ali istradere. O sea, contemplari, contemplar. Eso es el oficio de un dominico, contemplar. Y lo contemplado, dárselo a los demás. Yo en algún sitio he leído que el lema vuestro es pax, la paz. Yo creo que pega muy bien, desde luego. A mí, por lo menos, con la experiencia que tengo esta semana con vosotros, me pega la paz. Y y la paz de San Benito, la paz de esa regla, la paz de tantos cenobios como hay extendidos por toda Europa. Y también me parece, digo, pues esto también tiene que ver con la contemplación. Vale el lema este de Santo Tomás que yo os decía antes, contemplata, porque, bueno, la paz también hay que contemplarla. La paz también es un don, es un chorro de agua, es algo que se recibe, es un don del Espíritu Santo. Y tiene que ser acogido, contemplado, porque la contemplación no consiste en pensar en Dios, sino en dejar que Dios te piense a ti. Porque si nosotros creemos que la contemplación consiste en pensar en Dios, se nos acaba muy poco, muy pronto la contemplación, muy pronto. Con tres o cuatro pensamientos ya no sabemos más que pensar. Eso me decía un fraile dominico, que me decía un hermanito. Dice, mira, yo llevo 40 años haciendo media hora de meditación. Dice, yo nunca he sacado nada. Mira, es que no he sentido nada en 40 años. Digo, bueno, hijo, ¿qué lo vamos a hacer? Quizá, pues, quiso acercarse a Dios desde sí mismo. Si yo quiero contemplar a Dios, es decir, desde mí, pues pronto se me acaba la contemplación, porque la contemplación no consiste en pensar en Dios, consiste más bien en dejar que Dios te contemple. O con otras palabras, si es una contemplación infusa, pues es infusa. Infusa quiere decir infundida. Infundida en nuestros corazones. Y lo mismo las veritas de los dominicos, que la pax de los benedictinos, y que cualquier otro lema de esos, que de alguna forma pues es marca de identidad de la casa, pues tiene que ser infundida por el Espíritu en nuestros corazones. Y es querigma, y es anuncio de Jesucristo. Y es un anuncio que ya en la tierra, de alguna forma, porque estos anuncios son muy importantes para la gente. Yo, como veis, estos días he hablado bastante de vuestra, porque no os miro tanto en vosotros mismos como en vuestra relación con la Iglesia, porque los carismas son todos para la Iglesia. No nos hemos metido monjes en el convento para nosotros mismos. Y mucho menos nos hemos metido monjes en el convento para buscar la salvación. No, hombre, si ya estás salvado, no te preocupes. Todavía para santificarte, vale. Para santificarte más una vez salvado, vale. Pero no, nadie crece si no da lo que tiene. Porque en el dar está el crecer. Si nosotros vivimos nuestras cosas para nosotros y realmente no pensamos en los demás que pueden recibir, y vivimos endogámicamente, así como endogamia, para nosotros mismos, al final no crecemos. ¿Por qué? Pues porque nos amontonamos, y el trigo amontonado se pudre. Entonces, pues necesitamos esa dimensión de querigma, esa dimensión de llegada a la Iglesia. Necesitamos cantar de tal forma en este mundo, cantar de tal forma y alabar al Señor y gritar aleluyas en este mundo, que la gente que no ha vencido todavía, que la gente que no está en las bodas del Cordero, que la gente que todavía no se siente invitada a las bodas del Cordero, mediante vuestro querigma de alabanza, vuestro querigma de canto y vuestro querigma de lo que sea, porque también un benedictino puede tener querigma de palabra, evidentemente, todo sacerdote y los que no son sacerdotes también, pero con ese querigma propio y ese carisma, ya podemos llamarlo también propio, pues llevar a la gente a esto, a la Nueva Jerusalén, a la Nueva Jerusalén. Cuando viene la gente aquí a esto, a escuchar y a estar un rato y a escuchar vísperas y muchísima gente que no viene pero que le gusta, viene buscando de alguna forma paz. El lema está muy bien, porque vienen buscando de alguna forma paz. Y si esta mañana una chica de estas me decía que escuchándoos se duerme una siesta maravillosa en el espíritu, es una siesta de paz interior, pacificada de tantas cosas como en el mundo mueve y te conmueve y te destroza y no te deja vivir. Por eso yo creo que la función del religioso, de los religiosos, es desde esa dimensión querigmática en la que vivimos, en que se hace vida para nosotros, pues preanunciar ya las bodas del Cordero, el aleluya final, la mascletá, o no sé cómo decís eso por ahí, por Valencia, esa traca final o esa traca última, que es lo que nos cuenta aquí el Apocalipsis, porque se ha vencido. Para eso necesitamos una fe muy grande, necesitamos una esperanza muy poderosa, porque la gente chupa, necesita chupar esperanza como no se puede uno imaginar, porque lo necesita, lo necesita. Y donde reciben un poco de esperanza, donde reciben un poco de palabra, y palabra que alimenta, y esperanza que alimenta, la gente está. La gente está, y se forman grupos, y se forma gente que quiere oír, y que quiere escuchar, que quiere estar. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo forma su pueblo, y forma su nueva ciudad, la nueva ciudad, la Jerusalén. El Espíritu y la novia dicen, ven Jesús, y lo dice continuamente. Por eso no hay que interpretar este libro simplemente como lo hacen la mayoría de los autores, interpretar lo que es el cántico escatológico, el cántico más allá de la muerte. No, hermano, no. En este mundo, con una experiencia fuerte de salvación, has entrado en la nueva ciudad, has entrado en la nueva Jerusalén, estás en las bodas de Cordero, estás en la otra orilla ya, y puedes cantar aleluyas, y aleluyas vibrantes, y aleluyas poderosos. ¿Por qué? Sencillamente por el don del Espíritu Santo, porque no hay diferencia sustancial cuando se tiene el Espíritu Santo entre lo que sucede en este mundo y lo que sucede en el otro. A nosotros se nos da el Espíritu Santo como prenda, es decir, como señal, como... Hay una palabra más bonita de las que he dicho que no me sale en este momento, pero como arras, digamos, las arras, como signo, preanuncio del anticipo del reino de los cielos. Y el anticipo tiene que darse aquí, y nosotros no podemos rebajar el listón. Y el listón es esto, y yo creo que para eso nos vale el Apocalipsis. El listón es ya en este mundo poder entonar un cántico nuevo, y poderlo entonar desde la otra orilla, o sea, poder entonar una canción en el mar de cristal, y desde el mar de cristal, es decir, desde una comunidad transparente, desde una comunidad, digamos, traspasada por el fuego, porque el mar de cristal está ribeteado de fuego, traspasada por el fuego del Espíritu, por el fuego de Dios, por la cercanía de Dios. Entonces, pues vamos nosotros a valorar enormemente el carisma que nos ha dado el Señor. Vamos a valorar el carisma que nos ha dado como religiosos. Y vamos a valorarlo, pues, sencillamente poniendo lo que podamos de nuestra parte para que ese querigma y ese carisma, pues, realmente lo vivamos nosotros en profundidad, y al vivirlo le llegue también a la gente a la que podamos acercarnos, o mejor dicho, a la gente que se acerque a nosotros. Y con alegría grande. ¿Por qué? Pues porque la alegría, pues, es... El amor, los dones del Espíritu Santo, pues son un signo en este mundo maravilloso de presencia de Dios, de cercanía de Dios y signo de privilegio, en una palabra, privilegio. Un día estaba yo en Móstoles, estaba diciendo la misa al compañero, y había un mendigo a la puerta, un mendigo nuevo que yo no conocía. Y llegué yo por allí vestido, no se dio cuenta que era sacerdote, ni me conocía a mí. Y entonces este mendigo, que no estaba bien del todo, pues me dice, sabe, viene poca gente a misa. La mayoría de la gente hoy no le gusta esto. No le gusta la iglesia, no viene a misa. Dice, vienen pocos, dice, pero sabe usted, estos son privilegiados, elegidos. Y me lo digo de una forma que son elegidos. Y bueno, yo no sé qué sentiría ese hombre cuando decía la palabra elegido, pero es una verdad. Es una verdad teológica. Bueno, eres un elegido cuando, un invitado a las bodas del Cordero, cuando puedes cantar un cántico nuevo. Y la vida religiosa, la vida benedictina, pues mira, tiene su canción propia. Aquí nos dice que oía Juan como ruido de grandes aguas y de grandes melodías y de no sé cuántas cosas nos dice, impresionantes. Pues cada uno tiene su melodía, cada congregación, cada cosa de la iglesia, cada estamento, cada institución tiene su melodía, preciosas. Vosotros tenéis pues esta melodía que tenéis, este canto que tenéis, esta alabanza, que tiene que llevarnos a todos pues a la cercanía de esto, de Dios, a la cercanía de la Nueva Jerusalén y de las bodas del Cordero. Yo pues termino estos ejercicios, pero yo no sé a quién han hecho más bien, si a vosotros o a mí. Yo venía cohibido del todo, pero cohibido, pero no por vosotros, no por vosotros ni por vuestra. A mí lo que me fastidiaba era la palabra, lo que me fastidiaba era el Apocalipsis, lo que me fastidiaba era que yo no entendía ni una torta del Apocalipsis, pero como sentía dentro que tenía que predicar el Apocalipsis y como sentía que el Espíritu me empujaba y decía, habla, ¿de qué? Bueno, pues ya veremos, pero tú habla. Pero claro, yo me he puesto a predicar así, como todas las veces siempre me pongo a predicar así. Y cuando abro la boca, pues también necesito que se me ponga palabra, porque muchas veces no sé ni lo que decir. Pues en este momento, pues, ¿quién ha recibido más? Yo qué sé. Seguro que yo he recibido más de vosotros, he entendido mejor el Apocalipsis, he podido hablar y predicar, os he encontrado. Ha sido un momento de descanso. Yo esta tarde pensaba, me acosté un poco la siesta, digo, pero yo estoy cansado. Si es que yo no sé si estoy cansado. Yo no me noto muy cansado. A ver si he venido a descansar. A ver si resulta que en vez de trabajar he venido a descansar aquí. Y después también piensas por otra parte, pero bueno, ¿será que el Espíritu Santo también descansa? El Espíritu Santo también está al tanto de los problemas y de las dificultades del que actúa en su nombre. Y entonces, pues, no sé si estoy cansado o no estoy cansado. Eso lo sé el lunes. El lunes, cuando, bueno, mañana, porque quiero salir pronto para ver si puedo llegar a las 7 de la tarde a quitarle a mi compañero una de las 4 misas del domingo. Vamos a ver. Pero el lunes por la mañana me doy cuenta, si no tengo ganas de hacer nada, si no puedo leer, si no puedo nada, y digo, ay, me voy a dar un paseo largo, porque si no puedo nada, es que hay cansancio, es que hay sobredosis, y la sobredosis es mala hasta en el espíritu, es mala para todo. Pero la sobredosis puede ser una sobredosis, ya sabéis, de tipo psicológico, se carga algo, pero de tipo espiritual no. De tipo espiritual no, en el espíritu estás contento, vas contento, y esto no me lo quita nadie. Y por eso, pues, no sé, termino estos ejercicios pues dándoos gracias a vosotros de todo corazón, de haber podido pasar unos días juntos, de haber sentido la acogida benedictina en mi propia carne, y bueno, pues no sé, de haber cantado con vosotros mal yo. Vosotros bien, yo lo que he podido, pues también esta melodía, este cántico del Cordero, pues no sé, que suena muy bien, que me es muy bonito y que me ha sido muy agradable. Y solamente digo, pues que el Señor os bendiga, que los ejercicios, pues hagan el fruto que el Espíritu Santo quiere hacer, porque como es suyo, uno pronuncia o escribe, pero después el marketing le pertenece al Espíritu Santo. El que verdaderamente vende es el Espíritu Santo. El que verdaderamente trabaja y transforma es el Espíritu Santo. Y es una de las obras más maravillosas el poder acostumbrarnos a convencernos con profundidad de que Él tiene ganas de que nosotros sepamos que Él actúa. Que tiene ganas de que nosotros sepamos que Él actúa. pienso que el Señor está con unas ganas tremendas de hacer milagros, pero milagros de verdad, pero milagros de verdad, de curar a gente de todo lo que os imagináis. Pero claro, Dios no puede hacer milagros si no los creemos. Y como nos falta mucha fe muchas veces, pues no puede hacer milagros, como aquella vez que fue Jesucristo a Nazaret y se encontró el hombre. Dice Marcos, eso lo cuenta Marcos, que no pudo hacer casi ningún milagro porque la gente no lo creía, ya ves tú. Era hijo del carpintero y le dirían, oye, tú haz sillas y mesas, pero no vengas a predicar tú una palabra de Dios, tú dedícate a la carpintería. Dice, y se admiraba, se extrañaba de que la gente no tuviera fe. Ya ves, ¿cómo va a tener fe la gente? Pero es que la fe pasa por encima de eso. Pasa por encima de las mesas y de la carpintería y actúa pues en el sujeto que Dios quiera, aunque sea muy pobre y muy sencillo. Pues nada, que el Señor os bendiga a todos, que os sintáis bendecidos y, como dicen los carismáticos, para terminar, gloria al Señor.